Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 25 de un 8 de enero de 2020 e inauguramos el año de ¿Quién vive? Hoy en el programa, que hemos empezado un pelín más tarde, tengo aquí a un verdadero trío de ases. Entonces, yo creo que voy a intervenir poco porque hay una altura personal, intelectual enorme, ¿no? Primero presentar a nuestra invitada de hoy, ¿no? Que citamos allá por octubre. Yo creo que eso solo nos ha pasado contigo, Marina Carretero. Hola, Marina.
Hola, buenas.
Una mujer muy, muy ocupada, muy importante, una gran poeta que vamos a descubrir aquí en Quien Vive y que, bueno, pues también es muy querida por el cole porque es antigua alumna, exalumna y amiga personal. También tenemos a Carlos Javier, recién llegado de Colombia, ¿no?
Sí, de Colombia, de Barranquilla.
Hombre conocidísimo en las redes, con un alto grado de influencia, del que tengo la suerte que cuando me tuitea me abre al mundo. De vez en cuando la gente, algo que me tuitea, ya me tuitea alguno más. Es decir, te debo las tres cuartas partes de mis seguidores. Así que te estoy agradecido por ello y bueno, ya sabéis que hicimos un programa también dedicado a él, ¿no? A su labor filosófica. A su libro también sobre Schopenhauer. No sé si hay otro libro que estás ahí en puertas de...
Bueno, se va a publicar en Alianza Editorial ahora una recopilación de la filosofía de la redención de Philip Mainländer, que hemos preparado mi maestro Manuel Pérez Cornejo y yo, y saldrá en marzo. Tengo más cosas en mente, pero irán saliendo poco.
Bueno, espero que vengas a esta tu casa a irnos contando. No para hacerte famoso, sino para que tú nos hagas a nosotros escuchables por ahí. Bueno, y también tenemos a Begoña, nuestra directora general. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Este día de inicio tan atropellado, ¿verdad? Con tantas cosas.
Madre mía, muchísimas cosas. Desde las 8 de la mañana no hemos parado, pero bueno, unos más que otros, la verdad.
Bueno, pues nada, estamos aquí entonces en este programa, ya digo, con tres ases, tres cabezas y corazones muy bien puestos y empezamos el 2020, ¿Quién vive? Nos falta la palabra que tal vez nos salva, pero sí crea espacio, tierra firme, tiempo. Este poema o estas frases pertenecen a la presentación de un libro de poemas llamado Los Cuerpos, de Marina Carretero. Marina Carretero Gómez, que está aquí con nosotros. El Gómez es muy importante, además el Gómez es muy importante en estos poemas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Y además lo exijo a la editorial que ponga el segundo apellido en las portadas y en todos sitios.
Bueno, y para que sepáis quién es Marina Carretero, pues tenemos a Carlos Javier que nos va a hacer una breve semblanza, ¿no?
Sí, muy breve. Vamos, lo primero, decir que Marina es mi amiga y tengo... pues el privilegio de poder presentarla en el escenario que hemos compartido durante tanto tiempo y durante tantos años, donde nos conocimos y donde pudimos forjar parte de nuestra amistad, porque el resto se ha desarrollado fuera de estas paredes, pero gracias siempre a estas paredes. Y bueno, Marina es psicóloga clínica, pero también, y lo digo el pero, es decir, utilizo la disyuntiva con toda la intención del mundo, es también poeta. Y yo creo que esa utilización de la palabra, ese empleo de la palabra en Marina es absolutamente capital, tanto en su trabajo como psicóloga clínica, como en su vertiente poética, y se emplea, no es empleo de la palabra, es absolutamente distinto y sin embargo sigue siendo palabra. Yo creo que eso, de eso nos tiene que hablar Marina. Entonces, ella tiene dos libros, si no me equivoco, dos libros de poesía. Uno es Escombro, de 2016, y el segundo, Los cuerpos. Los dos, ambos maravillosos, uno editado en Sabina Editorial y otro en Devenir. Marina, como digo, utiliza la palabra y la palabra es su herramienta. Para terminar la presentación, bueno, ella trabaja como psicóloga clínica en la sanidad pública, luego nos contará. Y para terminar esta presentación me gustaría leer uno de mis poemas favoritos de Marina, que es muy breve, simplemente haciendo hincapié en este uso de la palabra, que dice: a todos los que siempre me dijeron que aquellos terremotos me harían resistente a futuros temblores, les digo: clavaos un cuchillo en una cicatriz y avisadme cuando deje de sangrar. Esa alusión.
No sé si me sienta aludido, Marina, de estas cosas.
Esa alusión al hueco, a la herida, que siempre queda en Marina. A mí me ha ayudado mucho a lo largo de todos estos años con su palabra, precisamente porque todos estamos heridos y a través de esa palabra, pues Marina me ha ayudado mucho. Como amiga, también a veces incluso como psicóloga. Así que se lo agradezco mucho. ¿Y te sirve esa presentación, Seba?
Sí, sí, por supuesto que me sirve, ¿no? Y bueno, el programa de hoy es para que nos cuentes, Marina. Primero, yo creo que eras escritora desde que te conocí. Otra cosa es que acabas de publicar, pero yo te conozco escribiendo, poniéndole palabras a esa herida, ¿no? Que tenías o que se iba a producir o que se estaba produciendo, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos.
Efectivamente, y de hecho tienes parte de culpa, ¿no? Porque voy a recordar que en primero de bachillerato yo los exámenes de física los dejaba en blanco, estaba un poco a otras, entre otras cosas estaba escribiendo. Y me dijiste un día, por lo menos ten la decencia de no entregar el examen en blanco y ponerme un par de poemas. Después, en tutoría, me regalaste una antología de Gil de Viedma, al que no conocía por aquel entonces, y me la firmaste poniendo: ojalá algún día me dediques uno tuyo. Así que 14 años, 15, 16 años después, aquí estamos.
Cosa que pasó, ¿no?, este año en la Feria del Libro, cuando firmaste ejemplares, ¿no?, el que tengo,
sí,
aquí.
Sí, sí.
Me recordabas eso que te puse y que no andaba desencaminado, ¿no? Rafa se ríe porque algunas de mis cosas que soy capaz de predecir se cumplen, Rafa. Lo de la lotería, ha sido un fraude, pero esto...
Chema, diré, aún siendo físico.
Aún siendo físico. Bueno, qué decir de un poema del libro Los cuerpos que se llama Rödinger y habla del gato de Rödinger. Y yo digo, pues tan mal no le fue en física cuando tiene alguna referencia todavía ahí, ¿no?
Sí, bueno, si los delitos prescriben, diremos que yo creo que me aprobaste. Si no prescriben, me lo ocurre mucho y ya conseguí aprobar. Pero bueno, sí, se me daba mejor escribir.
Bueno, Begoña, yo creo que tú le diste lengua y literatura, ¿no?, a Marina.
Me diste en cuarto de la ESO, literatura puede ser, ¿no?
Sí.
Sí, 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 seguro. Luego
sí,
ya Lola.
Vale, seguramente. Es que son unos años de mi vida, coincide, es verdad, Marina, que coincidió con el nacimiento de mis hijos. Entonces yo creo que fue un tiempo que estuve sin estar.
Es cierto.
Probablemente cuando me incorporé embarazada ya de Ana o algo así. Y yo creo que lo que es clase, poco tiempo, probablemente ni un curso entero. Pero sí que la recuerdo absolutamente, vamos, es una persona que no pasa para nada desapercibida. De una intensidad.
Afortunadamente
tremenda.
Me he curado un poco de eso. Pero
¿por
sí, bueno.
¿Qué? Hombre, pero...
Es un poco insostenible, pero bueno, a la adolescencia pasa también.
Bueno, de alguna manera yo creo, no sé qué culpa tiene eso de cómo te dedicas, ¿no, Marina? Porque hay que ser muy valiente para entregarse a la verdad.
Me costó. De hecho, a la hora de publicar, yo misma en mi proceso terapéutico me lo trabajé porque la poesía es muy intimista y publicar algo tan íntimo y gente muy cercana que no es consciente a lo mejor de mucho de ese contenido hasta que lo ha leído, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que valiente no lo sé, pero cuanto menos difícil.
Hombre, yo creo que lo más fácil a veces es guardar las cosas en los armarios y dejar pasar el tiempo. Y eso es lo que hace mucha gente. Yo, sin embargo, en ti veía una persona con mucha persistencia, con mucho... lo he visto en otras personas que también escriben como tú, no sé si con el mismo éxito, pero esa necesidad de desentrañarse a uno mismo a través del lenguaje y de querer hacerlo, claro.
Claro, los que te conocemos y hemos leído el libro, reconocemos plenamente lo que dices. Y yo pienso eso también, digo, ¿cómo has sido capaz de transgredir, ¿no? entre comillas, ¿no? esa intimidad, ¿no? expresarla, ¿no? No sé si todo el mundo entiende lo que está ahí o cómo lo ve, ¿no? Pero yo es que lo veo casi de forma literal, ¿no? Cuando dices, ojalá pudiera sacarte toda la tierra de la boca, ¿no? meterte las manos y vaciarte de tiempo, devolverte el temblor de la pupila, la pausa del mañana. Es que, o sea, aparte que está expresada de una manera maravillosa, ¿no? La vida en el temblor de la pupila me parece una pasada, me parece una imagen preciosa, ¿no? Pero eres tú y lo que te ha pasado. Es que está aquí esta parte de tu vida, ¿verdad?
Soy yo siempre. En terapia, decía Carlos, ¿no? También soy psicóloga clínica. Soy yo siempre. O sea, creo que todos los que me conocen, eso sí que lo tienen claro, que lo que hago es para ponerme yo, para ponerme con todo y desde la transparencia.
A mí me gustaría recalcar que la poesía de Marina es francamente filosófica.
Bueno, o física.
Aquí yo de Nietzsche, Schopenhauer no leo nada, leo Rödinger, o sea, no.
Hay filosofía por todos lados, Chema. Hay un lenguaje. Yo creo que lo que caracteriza la poesía de Marina es una conceptualización casi gongoriana, pero a la vez una sencillez absolutamente quevediana. O sea, es. O sea, siendo pedantes.
Pero bastante.
Sí, siendo muy pedantes, pero es expresar cosas absolutamente profundas, absolutamente hondas, de una manera que todo el mundo pueda entender. Yo creo que eso hace la poesía de Marina muy accesible y a la vez muy reconocible por todos los que sentimos en general, que somos todos.
A mí esto me flipa. Carlos escribió un prólogo que finalmente no pudo ser para mi primer libro y cuando lo leí yo dije, ¿de verdad se puede sacar tanto de lo que he escrito? O sea, se trasciende, ¿no? Me supera a mí muchas veces, ¿no? Lo que leo de la interpretación de lo que he escrito, que para mí es un momento de intimidad y de recogimiento y de conexión en mi casa, porque yo escribo bastante poco, es decir, yo escribo muy pocas veces al año, si no, igual me hubiera vuelto un poquito más loca. Y cuando ¿no? se hace la conexión con filosofía, con otros autores, a mí es una cosa que me fascina.
¿Y este libro, Los cuerpos, por qué Los cuerpos?
Los cuerpos, a pesar de que todo es con palabra, es un poco desde la insuficiencia de la palabra. Por los cuerpos que hemos tenido o sido, para mí somos un cuerpo, ¿no? Entonces es todos los cuerpos que hemos sido a lo largo de nuestra vida. Hablo de cuerpos de la infancia, hablo y luego de los cuerpos de los que tenemos al alrededor, ¿no? Y de la ausencia del cuerpo, que al final es la ausencia de todo.
Como la ausencia del cuerpo es también la ausencia de la persona, ¿no? De alguna manera.
Y la palabra no alcanza. Ahí es donde, a mi entender, la palabra siempre se queda insuficiente.
Sí, además yo creo que es muy interesante porque muchas veces Marina lo que hace es, o sea, porque solemos interpretar como lo más íntimo de nosotros como el alma o un sustrato espiritual que no sabemos muy bien cómo identificar, pero a mí lo que me hace experimentar la poesía de Marina es que en realidad lo más íntimo que tenemos para entregar al otro, incluso para entregarnos a nosotros mismos, es el cuerpo. Es el cuerpo porque es lo que acaba, es precisamente la finitud hecha presente, o sea, es la presentificación de lo espiritual, por así decir.
Ahora que nos hemos visto en las orlas, ¿no? Pues sí, es una bofetada de tiempo, ¿no? Sí. Desde 2003 que acabamos aquí, es impresionante. O sea, al final, esto es lo que es, el cuerpo.
Seguimos siendo cuerpo, pero por dentro han cambiado tantas cosas.
Hemos mejorado, yo creo, pero...
No, yo no diría tanto.
Hombre, yo creo que sí, que han mejorado bastante, que sí, Begoña. O sea,
¿han mejorado los chicos?
Los morenitos de
yo
Colombia.
Yo creo que están exactamente igual. Es que exactamente igual.
El espejo no dice eso.
No, Marina. No. Mira, tú estabas diciendo que eras auténticamente en todo momento. Yo digo, debe ser por eso que te mantienes tan idéntica también a aquellos momentos que yo recuerdo.
Siempre conservaréis para nosotros la imagen que erais, porque la tenemos guardada. Me refiero que no ha reemplazado la que tenéis ahora, la que erais, también está. O sea, en nosotros está. Cuando nosotros vemos, nuestra memoria también se pone en esos lugares que habitamos cuando erais más jóvenes y en esas cosas que os pasaban y de las que éramos conscientes, algunas y otras, ¿no? Entonces, ese espacio está ahí. A lo mejor es un espacio más nuestro que vuestro, pero nosotros... son muchos los cuerpos que vemos de vosotros. Ahora estamos viendo uno, ¿no? Y vemos las cosas que hacéis y nos maravillan, ¿no? Y joder, que si que queráis seguir viniendo aquí, pues también nos da mucha alegría y entusiasmo, ¿no? Es decir, qué alegría, ¿no? Que podáis seguir estando con nosotros, ¿no? Y mostrándonos las cosas que hacéis tan interesantes, ¿no? Pero conservamos de vosotros esa parte, ¿no?
Yo lo recuerdo. Y voy a hacer una confesión a Marina. Sí, yo recuerdo que en aquel momento Marina pues estaba en su proceso intenso y recuerdo lo que dice Chema, yo tengo una mirada guardada y tengo una interrogación guardada y me he acordado muchas veces de que creo que en ese momento no estuve a la altura, no estaba... Sí, wow. no era capaz de responderte y lo tengo aquí mucho tiempo, pero a veces estas cosas ocurren y te lo quería decir.
Gracias. Para mí estuvisteis a la altura.
Bueno, era difícil, Marina, estar a la altura. Es verdad que pasaron circunstancias vitales muy duras, cualquier persona...
Puedes decirlas, ¿eh? Y que se entere la gente.
Bueno, pues
y
sí,
no hablar en críptico.
Bueno, la muerte de tu madre, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De tu familia, ¿no? También uh-huh. Una prima tuya también.
Uh-huh. No, eso fue posterior. Había sí. fallecido mi padre antes, por eso, entre otras cosas, yo antes iba a otro colegio. Cuando murió mi padre fue cuando vine aquí. Y 4 años después fue la enfermedad y la muerte de mi padre. Y en ese proceso uh-huh. fue en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, que fue uh-huh. ahí... Cuando es verdad que a nivel de estudios quizá me desentendí un poco, pero yo creo que esta es un poco la diferencia entre tener profesores y tener maestros. Para mí sí estuvisteis a la altura y recuerdo notas en los exámenes, recuerdo a Jorge en matemáticas poniéndome una nota diciendo un 0 muy redondo y poniendo debajo, por Dios Marina, si te puedo ayudar en algo dímelo y recuerdo conversaciones con muchos de vosotros, con Lola... Y yo creo que esa fue un poco la diferencia entre tener profesores que se dedican a valorar un examen, a poner una nota, o tener personas que intentan comprender el proceso por el que estás pasando y ven más tu potencialidad y si te tienen que echar un cable en un examen te lo echan y consiguen que salgas adelante.
Y al revés también, Marina, tener a alumnos que confían en ti, ¿no? Y que quieren que les escuches... Y quieren establecer una relación diferente, ¿no? De no eres el que está enfrente, no eres el enemigo, sino puede ser una persona que esté conmigo y puede ser una persona que necesite para escuchar eso. Creo que va en las dos direcciones. O sea, que hay que agradecer las dos cosas. Porque, bueno, el profesor puede tener actitud, pero depende del alumno, ¿no? Que quiera confiar. Y yo creo que, no sé, se establece una relación, ¿no? Con muchos de vosotros... en la que nosotros nos nutrimos tanto como vosotros y en la que, como dice Begoña, a veces nos cuestionábamos si estamos a la altura, ¿no? Parece que el profesor siempre está a la altura. Es mentira. Hay veces que no nos hemos sentido a la altura porque no hemos sabido responder o valorar cosas. A mí también me ha pasado. E incluso, Marina, es que lo tuyo era muy difícil, muy duro. O sea, es que no te podías poner... O sea, intentabas ponerte en tu lugar, ¿no? Y encima tú, como dice Begoña, tan intensa porque... Bueno, yo tengo que decir, y ella lo sabe, que guardo todavía escritos suyos.
Ojalá los quemes.
Que me pidió quemarlos, pero es que me da mucha pena. Yo nunca los... Vamos, te los regalaré. Porque
no, no, de si verdad, puedes quemarlos.
Pues están súper bien escritos. Es que una, vamos,
Chema, yo también guardo algunos escritos por ella. Podemos publicarlos.
Bueno, ahora, oye, sí, eso han hecho muchos.
Voy a hacer un inciso, voy a decir que yo también tengo cartas tuyas, Carlos. Ya. Entonces, no tires de la manta, por favor.
Quería que saliera el tema. Quería.
Claro, entonces, bueno, habla con Herder a ver si sí. Tenemos ahí vía.
Memorias no autorizadas.
Sí. De Marina Carretero. Hay una parte del poema, porque en los cuerpos está muy presente la muerte, ¿no? Yo entiendo que es la muerte de tu madre, ¿no?
Sobre todo, sí.
Sobre todo, aunque hay una muerte, ¿no? Uh-huh. Te acompaña. Hablas aquí, existir, presente, vencer. Solo poder vencer la inminente herida de la muerte. La inminente herida de la muerte.
La tortura, sí, sí. Yo soy una de estas personas que no se sabe por qué viven torturadas con la idea del paso del tiempo, de la finitud, de la mortalidad, de... Y ese poema habla de la palabra, ¿no? Creo, de que alguien te nombre y con eso te dé existencia y te obliga a vencer un poco esta idea, ¿no? Y de ahí lo de los cuerpos, que ya te levantas, ya te duele la espalda, ya el tiempo pasa y el cuerpo es el primero que lo nota, porque yo creo que la cabeza no lo nota tan deprisa.
Pero el cuerpo entonces es signo de vida, no de muerte. Como
son las dos caras de la misma moneda.
De vida que pasa.
Luego, al final, hablas de Hannah Arendt. Bueno, sí, hay una filósofa aquí al final.
Bueno, también nombro a Carlos en los agradecimientos, ¿no?
Sí. Que dice eso, una experiencia hace su aparición cuando se verbaliza, ¿no? Yo creo que también has hablado también de tu proceso como psicóloga, ¿no? Seguramente esto también forma parte de eso, ¿no? Tu capacidad de nombrar las cosas. Uh-huh. Te ha hecho curar la herida. ¿O tienes la herida abierta?
Pues yo creo que es un proceso un poco cíclico, donde se cierra, la vida sigue pasando, entonces vuelves a, bueno, pues la vida, estableces nuevas relaciones, hay nuevas pérdidas, entonces un duelo te reabre otro duelo, vuelves a hacer el proceso un poco desde otra posición, vuelves a cerrar, se vuelve a abrir, y creo que es un poco el ciclo eterno. Un poco es el eterno retorno.
y ahora... O sea, ¿consideras que este libro cierra algo? ¿O que abre algo? Me refiero, a partir de este libro, ¿qué vas a hacer? Porque esto es como, no sé si es un ajuste de cuenta, no sé si se puede llamar así, ¿eh? Es como decir, bueno, voy a verbalizar, ¿no? No cerrar, pero sí, no, y tampoco sé si cicatrizar, porque tampoco a lo mejor es necesario que algo cicatrice, no lo sé. O sea, ¿qué piensas a partir de ahora?
Pues mira, creo que entre el primero y el segundo sí que hay una diferencia. El primero es más, o a mí me lo parece como más abstracto, ¿no? Y el segundo nombra con más concreción. Habla más de... El primero hablo de muchos poemas de la muerte de mi madre, pero no nombro a mi madre. En el segundo es mucho más explícito. Y sí que lo que he escrito después, porque este segundo libro se publicó en mayo, junio de este año, del año pasado, 2019, pero lleva escrito ya... O sea, a lo mejor durante el año anterior o incluso parte del anterior. Lo que he escrito después, yo creo que sí que también es otra cosa distinta. Sí es posible que haya menos contenido de lo mismo. Por lo tanto, quizás sí que haya algo que se haya cerrado o cicatrizado de algún modo. Sí, no lo sé. Es que nunca sé hacia dónde voy a escribir hasta que me encuentro lo que he escrito. No hasta que estoy escribiendo, sino hasta que me lo encuentro después.
¿Puedes explicar ese proceso, Marina? ¿Cómo escribes desde una necesidad?
Escribo muy pocas veces al año porque, para mí requiere una conexión y una intimidad que también es verdad que con la vida laboral y la vida general no se puede tener habitualmente, ¿no? Entonces yo voy viviendo, voy acumulando experiencias, voy... sufriendo, riendo, viviendo a fin de cuentas, y luego tengo mis épocas como que de todo lo que he vivido se ha ido gestando muchas emociones y muchos procesos que necesito como destilar. Yo creo que es como un embarazo casi, ¿no? Se va quedando ahí y de repente tengo la necesidad de volcarlo, pero nunca sé de qué voy a escribir, sino que pues normalmente conecto y ahí es donde me doy cuenta un poco del proceso que estoy viviendo. Escribo y luego ya, desde que publiqué sobre todo el primer libro, luego ya reescribo. O sea, la poesía antes era algo más un vómito, y ahora ya es un proceso desde que conocí a Carmen Oliart, que fue la editora de mi primer libro, un proceso más de trabajar los poemas.
Depuración,
y de,
¿no?
Sobre todo quitar mucha palabra, fíjate. Al final es la palabra lo que sobra. Si lo puedes decir en tres, no pongas cuatro. Y es suprimir y darle forma. Y molestar a gente como Carlos y decirle, mira lo que he escrito, sí. ¿Qué te parece? Sí, tal.
Es coherente.
Iba a hablar de los editores, sí. Nos lo pasamos muy bien con vosotros. Sobre todo cercenando vuestros escritos. Y peleando con vosotros.
O sea que tú, Carlos, criticas a los escritores. Esto no me gusta. Esto
a ver, hay todo tipo de escritor. Es muy distinta la ficción de la no ficción. En no ficción, cuando se escribe ensayo, yo soy un editor muy, muy intervencionista. Si una cosa está mal, está mal. Cuando es ficción, y sobre todo poesía, hay un componente personal que tú no puedes sustituir de ninguna manera, porque lo que está puesto en juego ahí es el ánimo del escritor. En un ensayo, bueno, pues a veces hay parte teórica que puedes soslayar o puedes... puedes pasar por alto, pero en ficción es mucho más complicado, y más si chocas con un carácter como el de Marina. Digamos, no hablo tanto de intensidad como de complejidad, porque la poesía de Marina es compleja en tanto que encierra muchísimos temas y abre siempre a otra multiplicidad que es casi infinita. Tiene un lenguaje enorme y una capacidad para expresar sentimientos que bueno, a los demás se nos queda corto, desde el concepto filosófico se queda muy corto, y necesitamos precisamente de una literatura que surja de una boca y una palabra como la de Marina.
Ah, me encanta lo que dices. Es que no se puede buscar la poesía ni en la filosofía ni en la física. Es que es otra cosa.
Sí, es verdad. Es otra cosa.
Además, te escucho hablar de ficción y no me cuadra. ¿Es ficción, Marina?
Nada, yo claro. No sé escribir ficción.
Bueno, hablo de ficción englobando novela, de poesía, todo lo que es no ficción, o sea, simplemente por poner esas dos casillas, pero evidentemente la poesía de Marina no es ficción, en absoluto. Cuando está hablando de desgarramientos, tanto corporales como anímicos, está hablando de una cosa que se da, y se da permanentemente en todos nosotros. Entonces, Marina usa la palabra, pero no la usa como... el poeta que está hablando del locus amoenus o de, no sé, de un paraje casi ideal, sino que está hablando de lo que nos ocurre aquí y ahora, de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos viviendo, y más aún propone soluciones, o diría yo, lo que propone son no tanto paradojas como aporías, es decir, porque nos encierra frente al callejón sin salida y nos dice, humano, aquí estás, frente a ti mismo.
Bienvenido.
Sí, bienvenido al mundo. Bienvenido. Haz con ello lo que puedas y no tanto lo que quieras.
Lo que pasa es que para llegar a eso tienes que entrar donde sabes que está la herida. O sea, a veces cuando nos pasa algo y lo superamos, ¿no? Lo queremos olvidar, ¿no? Ese espacio donde habita la cicatriz no la frecuentamos porque sabemos que nos desgarra, ¿no? Si quieres escribir y expresar, tienes que volver a entrar. Tienes que de alguna manera revivir eso. O sea, que
yo
hay
creo
cierta
que es
valentía,
lo contrario,
¿no?
Que si lo evitas estás condenado a repetirlo, ¿no? Y en el día a día, precisamente, es que lo veo en consulta, la gente que no quiere entrar en lo que le duele, no lo cierra nunca. Y quizá de un modo más o menos invisible o no tan directo, pero le está influyendo continuamente y está repitiendo constantemente patrones, relaciones, ciclos o incluso cambios anímicos que no sé de dónde vienen, porque no quiero mirar ahí, pero que vienen de ahí, ¿no? Entonces, entrar voluntariamente yo creo que ayuda a estructurarlo, a contarlo, ayuda a darle un principio y un final y un sentido. O sea, al final es la búsqueda de sentido, ¿no? Y entrar no implica revivir, desde luego. Implica mirar y a veces desde más distancia. Porque precisamente porque se ha colocado y se ha contado y se ha... y se ha trascendido eso. Yo creo que cuando uno quiere olvidar a toda costa, se está condenando a sí mismo.
Una pregunta, Marina. Es que acabas de mencionar el sentido y ahora parece que hay como una fiebre contra el sentido. Porque es que acabo de discutir muy fervientemente con algunos colegas y compañeros sobre el sentido, y parece que estamos como enfermos de esa búsqueda de sentido, como si tuviésemos que buscarlo, no solo que buscarlo porque lo tenemos que buscar, sino que encontrarlo de manera definitiva. Y tú no crees, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en, a lo mejor Chema, lapsus linguae. Bueno,
¿qué Chema, diría Freud de esto?
Dile algo, Marina, tú qué sabes.
No digo nada.
Que a lo mejor Chema me echa la bronca por mencionar a Nietzsche, pero estoy pensando más en esa carnalidad que pide Nietzsche, en el pensamiento, o sea, estar como más apegados al mundo y estar más enclavados en nuestra circunstancia y que eso sea el sentido, o sea, no estar buscando en un lugar trascendente.
Sí, yo creo que el sentido se construye, ¿no? Y se construye desde ahí, desde la carnalidad y desde la vida. Si te encierras a buscar el sentido, bueno, pues yo creo que probablemente no solo no lo vas a encontrar, sino que vas a estar cada vez peor. La filosofía, los libros, la literatura, para mí son fundamentales, te ayudan a pensar, pero luego hay que vivir. Y el sentido, no, yo creo que no se encuentra, sino que se construye.
Eso, o sea, no hay un sentido general, seguramente, y válido para cada uno, pero sí que se necesita, ¿no? ¿O no se necesita? ¿Qué pensáis los filósofos? Porque yo me leo a Viktor Frankl, ¿no? El hombre busca el sentido, ¿no? Donde él además establece la terapia del sentido, ¿no? Hace una... a partir de ahí surge, ¿no?, una forma de
tratar la neurosis noógena, la falta de
eso,
sentido.
Sí, sí. Eso. Entonces, él necesita eso para poder sobrevivir en el campo, ¿no? Es más, dice que aquellos que lo han perdido son los que mueren, ¿no? De manera accidental o de manera no, pero al final subsisten los que son capaces de dar un contenido de sentido a lo que está pasando, ¿no? Hace poco asistí a una conferencia de García Monge, ¿no?, que hablaba de justamente eso, ¿no? Hablaba de, bueno, de que un collar, ¿no?, lo que une las bolas del collar, ¿no?, pues es un hilo, ¿no?, que es el que establece la continuidad, que hace posible el collar, ¿no? Y ese hilo es el sentido un poco de la vida. Yo no digo que el sentido esté prefijado, predicho, lo que sea, y que uno encuentre el sentido en lo que hace. Yo también lo creo, ¿no? Pero hace falta un sentido, ¿o no?
Puede que haga falta un sentido. Diré que eso que acabas de mencionar, sin quitar categoría al ponente de la conferencia, pero eso es de Unamuno. Eso dice que nuestra vida está llena de perlas, de sufrimiento y de placer, pero que en realidad lo que da sentido, lo que da unificación a todo eso es el collar que une a todas esas experiencias. Es de Unamuno, bueno, no me lo estoy inventando, sí. Lo puse en mi Twitter el otro día, está, es público. Mira, y notorio.
Esa no la vi, si no la hubiese tuiteado seguro.
hay que encontrar un sentido, es posible que haya que encontrar un sentido, pero ese sentido vamos a buscarlo a muchos lugares. Y sobre todo, como dice Schopenhauer, que no puedo dejar de mencionarle sin... Si estoy hablando, tengo que mencionarlo, todos lo sabéis. Ese hilo solo se ve de manera retrospectiva, es decir, cuando nosotros estamos mirando hacia atrás. En el momento en el que estamos de nuestra vida, nos es imposible reconocer la importancia o la capitalidad que puede tener un acontecimiento en nuestra vida. Es muy difícil saber qué estamos viviendo y, sobre todo, por qué lo estamos viviendo. Ese por qué siempre viene... O sea, somos capaces de explicarnos el por qué a todo lo pasado, pero cuando nos está viniendo, no sabemos por qué viene. Estamos... como nos expone la poesía en general de Marina, estamos expuestos a la vida y esa exposición viene sin anestesia. Y lo que estamos buscando es anestésicos todo el rato a través de la poesía, la literatura, el amor, la sensualidad, muchísimos anestésicos para poder soportar la vida. Y digo soportar con toda la intención.
Los psicofármacos.
También, sí, no quería meterme en ese farragoso tema, pero tenemos a una psicóloga, así que...
Yo he leído hace poco, ayer, en un tuit también, de Alejandro Jodorowsky, que a mí es una persona que me gusta mucho, la verdad, que dice que somos lo que buscamos. Es así, Marina, ¿tú qué buscas?
Yo no sé si estoy de acuerdo en el sentido general, porque me recuerda un poco a todo el movimiento de la psicología positiva que hace, ya ha hecho y hará muchísimo daño, donde si tú piensas en positivo te vendrán cosas buenas y si te viene un cáncer es porque no has sido suficientemente optimista, y es muy, ya, parece sí, muy extremo, pero sí, te prometo que esto pasa. O si, entonces, bueno, es verdad que uno orienta lo que le va pasando, cómo va viviendo, pero creo que las circunstancias suceden y no somos tan libres muchas veces de decidir cómo nos tomamos las cosas que nos vienen.
Pero yo, el sentido de la frase, tal y como yo lo entiendo, no es que lo que te pase es porque tú de alguna manera lo buscas. No digo eso. Eso sería una lectura posterior. Digo que de alguna manera nos identificamos más con aquello que estamos buscando, ¿no?, que con lo que tenemos. O sea, aquellos que queremos conseguir, el sentido que queremos hacer, la cosa que queremos realizar, lo que tenemos en mente, que muchas veces no lo tenemos en la realidad, pero que nos define más incluso que lo que forma nuestra vida. No, no sé, en ese sentido lo entiendo yo. No sé si tú lo ves así o...
Bueno, y lo que buscas es verdad que orienta tu conducta, orienta tus relaciones, orienta... Y al final es lo que va orientando tu vida, por lo tanto, sí, es probable, te define.
¿Y tú qué buscas, Marina?
Si yo supiera. Si yo supiera, no, pues bueno, voy a cumplir 35, ahora tengo la maternidad dándome el rollo ahí en mi cabeza. Y será mi siguiente obsesión, probablemente en mi siguiente libro. Pero bueno, no, pues ¿qué busco? La verdad es que tengo mucho de lo que he buscado. Disfruto mucho ahora en mi día a día y en mis relaciones. Y... seguir creciendo profesionalmente, humanamente, personalmente y veremos. No sé lo que busco ahora mismo.
Hay que decir que Marina es una persona muy inteligente que se presentó al PIR, ¿verdad? Al psicólogo, PIR, lo probó, sí, sí. ¿No? Y estás trabajando de psicóloga en la administración, ¿no? En la
Comunidad de Madrid. Sanidad Pública, sí. Sanidad saqué pública. El PIR, que es como el MIR de medicina para hacer la especialidad de psicología clínica. No lo saqué a la primera, es decir...
Ya, pero es que hay poquísimas plazas también, tienes que decirlo, ¿no?
Sí, sí, hay... Bueno, en mi año... creo que eran 120 y pico y nos presentamos alrededor de 6.000 en España, a nivel nacional. Es una oposición a nivel nacional. Y este año es el año que más plazas va a haber de toda la historia y son 189. También se presentarán el triple, claro, porque... Uh-huh. Y bueno, la perseverancia, ahí sabía lo que buscaba, ¿ves? Es verdad que orienta la conducta, no me lo saqué, seguí intentándolo y después hacer la residencia 4 años en un hospital público, que yo estuve en el hospital clínico. Y nada, y luego a buscar trabajo y sí, estoy ahora en un hospital, en un centro de salud mental.
¿Y qué nos dices de tu trabajo, Marina? ¿Es lo que buscabas?
Me parece apasionante. Bueno, me gusta mucho, me formo mucho, no es, a veces tengo sensación de que se me queda grande, entonces me tengo que coger vacaciones. Estás todo el día construyendo un espacio donde se habla de lo que no se habla en la vida. Tú mismo lo has dicho, de lo que queremos olvidar o a nivel familiar no se expresa o los secretos. Veo mucho trauma, veo mucho abuso sexual en la infancia, personas ya adultas. Y bueno, pues es complicado. Y que vienen un poco en la búsqueda del sentido, precisamente, ¿no?
¿Y tú ahí qué haces? ¿Escuchas?
Terapia.
¿Aconseja? ¿Qué haces? ¿Terapia?
Un psicólogo clínico jamás aconseja, te voy a decir. Dios me libre a mí de dar consejos. No sé lo que hacer con mi vida, voy a decirle a otro lo que tienen que hacer con la suya. No, tratamiento psicológico de trauma, claro, esto no es sencillo de explicar, ¿no? Pues precisamente de ahí la importancia de la formación, especializada, de una formación pública, como los sistemas de, ¿no?, nacionales de salud, que, de todas las especialidades sanitarias. MIR, PIR, FIR, BIR, hay muchas especialidades. De ahí la importancia de la formación, pues tratamiento psicológico. Esto es lo que te puedo responder. No, no es hablar, que se habla. No es aconsejar y no es simplemente pasar el rato.
Pero María, yo he escuchado también, que ahora también está muy en boga y además de una manera muy positiva, ¿no? Mónica Caballero hace asesoramiento filosófico, ¿verdad? ¿Qué nos dice?
Carlos está poniendo una cara entre el resoplido.
Pero no se ve. Lo has dicho tú. Yo diré solo que he sonreído.
Pero hay asesoramiento filosófico, ¿no?
Hay asesoramiento filosófico.
¿Y es eficaz también, ¿o no?
No lo sé. Yo hablo con mis amigos y hay amigos que vienen a pedirme una especie de asesoramiento filosófico, pero jamás cobraría por hacer algo así. Yo estoy pensando, cada vez que pienso en asesoramiento filosófico, me viene la imagen de Sócrates en la plaza de Atenas, y no aconsejando, sino simplemente hablando con todos sus discípulos, hablando sobre la verdad, la belleza, la muerte, el amor, y todo eso sin cobrar un duro, todo eso simplemente por amor a la verdad, todo eso por descubrir un sentido. Cuando precisamente la filosofía se mediatiza a través del dinero, empieza a ser una cosa que ya no es filosofía. Empieza a acercarse también a una cosa parecida a la psicología, que no es psicología porque no se tiene la formación que tienen los psicólogos. Se quiere ser también una especie de psicoanalista sin tener formación psicoanalítica. Se quiere ser muchas cosas cuando uno quiere ser asesor filosófico. el defecto que tenemos la gente que hemos estudiado filosofía es que creemos que estamos por encima del bien y del mal, que creemos que estamos por encima de todas las disciplinas. Tú bien lo sabes, Cheva, que cada vez que vengo aquí me meto con la física.
Que en el fondo no estáis, pero bueno.
Marina y yo también hemos discutido alguna vez sobre filosofía, psicología, sobre todo este reino de las humanidades y las ciencias sociales, pero yo en absoluto estoy a favor de, por lo menos de la nomenclatura, asesoramiento filosófico. A mí no me gusta. Entiendo que te gusta Caballé, entiendo...
Mucho, bueno, sí.
Sí, sí, lo sé. Que si tuviéramos más de eso, acabarían menos en salud mental, probablemente. Acabaríamos menos en salud mental, ¿no? O sea, con más educación y más conocimiento y más filosofía y más...
Claro, pero es distinto.
Sí, sí, por supuesto es distinto, pero digo como un pre, ¿no? Sí. Creo que parte de acabar en salud mental es la poca formación y educación emocional, filosófica y humana, de humanidades que tenemos.
O sea, el tema de, por ejemplo, la educación emocional, ¿no? Que es una cosa que
fundamental.
En las escuelas también a veces hablamos de tantas cosas que no son importantes y las que son no las saltamos, ¿no? ¿Tú crees que si, por ejemplo, las escuelas, en las familias, por supuesto, pero hiciéramos otro tipo, ¿no? De formación o de acercamiento.
Sí, la prevención primaria, es decir, educar para generar factores de protección y resiliencia en la gente y no... salud mental viene muchísima gente, se está psicopatologizando y psiquiatrizando sufrimiento que es consustancial a la vida, que no, y generar... En parte porque no hay espacio, tú si te casas te dan 15 días de permiso y si se te muere tu madre te dan 3 días de permiso en el trabajo, luego es todo desde cómo vivimos y la poca educación que tenemos y luego esto que has dicho de tirar para adelante y no mirar ahí que me duele. Entonces creo que si generáramos más educación y más desde, las humanidades... La escuela de humanidades que va a crear Carlos.
Sí, eso de humanidades, sí. No sé yo, pero bueno.
Humanidades también recoge ciencias, ciencias positivas.
Vale.
Seríamos
esto,
menos
necesarios. Esto no es como un monstruo que se nos viene encima y que es difícil de frenar, porque se habla de educación emocional en la escuela, pero ¿hasta qué punto estamos preparados los que estamos al frente o hasta qué punto están preparados los padres para abordar esa educación emocional cuando no tenemos tiempo, como decías, Marina? Yeah. Cuando no tenemos tiempo, entonces la gente tira para adelante. Entonces, cuando surge el problema es cuando te das cuenta y entonces vas al psicólogo.
Bueno, volviendo a hablar del cuerpo, es que al final no tienes tiempo y el cuerpo te para también. Y enfermas y o tienes una ruptura emocional o tienes que parar. Y cuando uno para la fuerza normalmente le lleva más tiempo recuperarse. Bueno, es que esto ya hablamos de un cambio social y un cambio ¿no? mayúsculo. Pero sí, yo creo que es necesario.
¿Tú crees que si la gente fuera poeta iría menos al psicólogo, al psiquiatra?
Creo que sí se genera la conexión emocional con lo que a uno le pasa y la expresión artística es una posible salida, una sublimación de toda la vida, ¿no? Bien, escribir, puede ser pintar, puede ser hacer música, el deporte también ayuda mucho, la lectura, no hay por qué ser poeta, pero creo que, bueno, sería menos evitación y por lo tanto desde la conexión quizá, bueno, a veces es necesario si... ir a terapia o ir a salud mental no es malo en sí mismo, ¿no? Es que muchas veces es un reflejo de cómo está la sociedad y este es el problema. Pero bueno, ir a salud mental no es... A veces es necesario y a veces uno tiene que ir y necesita de otra persona y hacer tratamientos especializados y hay mucho estigma, desgraciadamente.
O sea, que si te pidiéramos, Marina, un consejo...
Es que yo no doy consejos, coño.
Uno, solo uno, Marina. Venga,
bueno, pero como persona, no como psicóloga. O sea, así como... No, bueno, un consejo, un comentario, me da igual. ¿Qué favorecería en la familia esa educación emocional y qué favorecería en la escuela?
Bueno, yo creo que hablar, ¿no? Hablar más. Hablar.
Cara a cara, quizás.
Iba a decir, yo creo que aquí lo hacéis muy bien. Sí, cara a cara. Menos WhatsApp y menos redes sociales y eso, desde luego. Pero yo creo que... mi sensación, vuelvo a decir, fue la de que yo tuve ese espacio. Entonces...
La adolescencia también es un espacio privilegiado porque los adolescentes quieren hablar. Lo necesitan. Y entonces ellos buscan y...
Cuando ellos quieren también.
Cuando ellos quieren, pero...
Pero es verdad que sí, si estás en el momento que quieren hablar, hablan. Y tú les puedes escuchar. No puedes forzarles cuando ellos no quieren, no quieren. Pero es verdad que sí necesitan hablar. Es un espacio en el que son muy transparentes, mucho más que de lo que se pueda pensar. A lo mejor es el último momento de transparencia de su vida, ¿no? Porque luego ya se constituyen y se protegen y tal. Pero un adolescente, es verdad que puedes llegar hasta donde quieras hablando con él, vamos. Si le quieres escuchar también, ¿no?
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto.
Mi madre ha muerto tantas veces. La primera vez llenó el pecho de pájaros y cesó el latido. Muchas veces la he perdido después, en cada celebración donde sus ojos son imposibles, en el suspiro que apaga el cumpleaños que la aleja cada vez más. Otra vez en la mano que sostiene el aire o en el espacio vacío de un abrazo. Muere de nuevo, muere siempre en el silencio de la palabra ya nunca más pronunciada. Cada vez que unos labios dicen madre y decenas de pájaros alzan el vuelo.
Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Decir que hoy tenemos a Rafa, nuestro querido Rafa de técnico, que es el que está interpretando con la música también lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando nos hagamos muy mayores seguirá estando Silvio. Yo soy de los que cree que Silvio es para siempre. Es que nunca me cansaré de escuchar a Silvio. Cuando alguien me sorprende de repente una canción de Silvio, es como si conectara con lo más íntimo. Entonces, el Rafa es un mago para hacer sentir, y gracias Rafa, porque hoy Edu está malito, está con una gastroenteritis, ¿no? Tanta comida en Navidad, estas cosas debe ser. Así que le mandamos un saludo. Y bueno, pues estamos terminando ya este programa. Hoy tampoco he muerto, madre, sigo viva, ya soy mujer, sigo viva. Eso dices, Marina, también, ¿no?
Eso digo, sí.
Sigues viva.
Sigo viva. ¿Quién lo iba a decir, eh?
Y después de este programa también. Yo pensaba que Carlos te iba a darle
igual alguna... Igual un poco muerta de frío, pero...
No, luego, es que con Carlos vino. Juegas en casa, no vale, porque a mí me pone pegas con la física, pero a ti te respeta mucho con la psicología, ¿eh?
Sí, sí, es que el respeto es mutuo.
Os teméis mutuamente, por eso.
Yo probablemente le temo más que él a mí.
No, que va. Es admiración profunda.
Sí.
Bueno, Carlos, si quieres leer algún poema así que de este primer libro que yo no tengo, Marina.
Ahora te lo doy, Che, que te he traído uno.
Bueno,
Chema, como ves, nunca pide nada.
Sí, Carlos ya me ha dado unos cuantos, además. Carlos ya me ha dado unos cuantos y uno que le voy a pedir también. Uno de sufís que...
Ah, sí, vale, me parece bien. Sí, sí, vale. Preámbulos. No el poema ya escrito, ya luchado, ya sangrado, sino su búsqueda, su lucha, su sangre. No las respuestas, no lo exacto, no lo cierto, el ansia, los restos, las dudas. No el castigo, no el dolor, no la muerte, sino la espera del castigo, del dolor, de la muerte. Ni la vida, ni el pasado, ni el gozo, sino la esperanza, el apetito, el anhelo. No la muerte, nunca la muerte, solo la vida que la precede.
Bueno, Begoña, solo nos queda escribir a ti y a mí alguna cosilla, ¿no? Para que
vengan. Yo es
que tú ya escribes.
El pudor este que hay que sobrepasar me puede todavía, cuando esté menos ocupada.
No, Begoña escribe ya, ¿eh? Lo que pasa es que es muy celosa de lo que escribe, entonces es muy difícil que...
Me hago muy pequeña, Marina, muy pequeña.
Pero cuando
muy
lo lee, está muy bien. Se nota
pero esa sensación está siempre.
No me atrevo.
Begoña, tienes editor.
Peor me lo pones.
Efectivamente.
Bueno, ha sido un honor, la verdad. Increíble que estéis los dos aquí. La verdad es que en todos los sentidos. Para quien lo escuche, creo que lo que decís es que es altamente significativo, importante o por lo menos que conecta con tantas cosas, que es un honor teneros aquí, también como amigos, como exalumnos, como esos pequeños alumnos que tuvimos en clase, que todavía guardamos en nuestra memoria, en nuestro corazón, pero de verdad que en amistad, alegrarnos de veros aquí, porque también eso nos hace sentir más jóvenes. Yo me siento de su edad, tú fíjate. O sea, siento que estamos hablando como que estamos...
Eres muy optimista.
Que sería más o menos la que tendrías entonces.
¡Ostras!
Claro, es cierto. Yo exactamente la tuya, Marina.
Efectivamente, o sea, qué fuerte.
Madre mía.
No, porque parecíais súper mayores.
Claro.
Sí. Y yo no me siento así. Pero sí.
Así, o sea, que nos veía como personas mayores.
Bueno,
yo,
sí, o sea, claro. Sí. Con
pero esto desde que empiezas a dar clase, Chema, a mí el primer día yo creo que casi me dijeron, ¿y cuánto te falta para jubilarte?
Así, no me digas.
¿Hombre? O sea, que no me sorprende nada.
Bueno, es un honor, de verdad, teneros aquí en este programa y que hayáis hecho este esfuerzo por venir, porque sé que para vosotros es difícil, que tenéis muchos compromisos, que estáis fuera de España, fuera de Madrid, ¿no? Vais y venís, ¿no? Carlos, de Barcelona, ¿no? Porque has estado ahora mucho tiempo
en... Sí, he estado 2 meses y medio y estaré yendo y viniendo. O sea, tenemos ahí oficina también, pero sí, voy a estar en Madrid fundamentalmente.
¿Y qué tal tu vida en Barcelona?
Bien, a mí el mar me gusta mucho, tengo sangre mediterránea porque mi madre es de Murcia y... Cuando tengo el mar cerca, pues es como un cuerpo que me tira ahí, tempestuoso. Y bueno, muy bien, ha ido muy bien, pero ya estoy en Madrid, el frío de Madrid. No me gusta tampoco.
Has venido a lo peor también, sí. Carlos, vamos.
Siempre voy a lo peor, tengo esa tendencia vital a imantar las cosas, lo peor, pero bueno.
Bueno, pues deciros que nos encantaría seguir contando con vosotros en otro momento para hablar de lo que queráis, de vuestras cosas o de cualquier otra cosa que podamos pensar. Porque ya digo que es un privilegio estar aquí con vosotros.
¿Alguna recomendación, por favor?
¿De qué?
De lecturas, hablamos de libros. recomendación de...
Bueno, yo te recomiendo cualquier cosa de Chantal Maillard.
Ah, me lo recomendaste y me lo compré.
Que la...
Sí, sí.
Me parece muy excepcional, muy espectacular.
Yo me he leído el de Matar a Platón, que es de Chantal Maillard.
La mujer de pie, léete La mujer de pie.
De Matar la herida a Platón, en la lengua, me compré yo. Filósofo, ¿no?
La herida en la lengua.
Yo no sabría qué recomendar porque tengo tantísimas cosas en la cabeza y tantos libros encima de la mesa que no sé muy bien. Es que, de hecho, es que ahora mismo no recuerdo ningún libro que pueda recomendar porque tengo, o sea, me vienen tantos autores. Yo seguiría, cada vez que digo esto, me acuerdo de Alices, de Javier Alices, diciéndonos que leyésemos El Quijote permanentemente. Y claro, con 15 o 16 años que tuvimos clase con Javier, 16, 17. Pero yo recomendaría desde aquí leer El Quijote. No es una recomendación para vosotros, evidentemente, pero sí para quien nos escuche, porque creo que está toda la poesía y toda la novela de la historia en El Quijote.
Yo, bueno, tú recomiéndame, Begoña, que tú eres...
Hablas, a ver, recomendación, me pillas un poco fuera de juego, dame un minuto.
Vale, si quieres digo yo tres libros, voy a recomendar tres libros.
Venga.
Vale. Bueno, hay un libro que me han regalado que se llama El coraje de enseñar, que no me lo esperaba. Es un libro que a priori no me iba a gustar porque escribe un americano y esta forma de escribir que tienen ellos que a veces no me parece demasiado profundo, pero este sí que lo es. Y establece que para estar en clase no solamente está el cómo enseñar o el qué enseñar, sino quién enseña. Y va a la persona y cómo tiene que estar la persona y cómo... Los chicos aprenden también no solo cosas concretas, sino aprenden qué persona tienen delante y cómo eso educa. Entonces es un libro que lo plantea fenomenal. Creo que es un libro muy práctico, además, me ha encantado. Luego van a pensar que no me gusta la filosofía. A mí es lo que más me gusta después de la física y la filosofía. Yo recomendaría Temor y temblor, me lo acabo de leer, de Kierkegaard. Me ha sorprendido, la verdad. Creo que a lo mejor no lo he entendido del todo, por eso ahora
por eso lo recomiendo.
Ahora te preguntaré alguna cosa porque, bueno, en fin, pero hay cosas que se dicen sin entenderlo todo, seguramente lo que he entendido y toda la historia de Abraham y todo esto me ha gustado mucho, la verdad, me ha parecido muy, muy interesante.
Pues mira, hablando de lo que decías antes, tiene una frase que el otro día precisamente di una docencia en un máster, que la inicié con una frase de él que dice que la vida solo puede ser vivida hacia adelante, pero solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. Entonces, con lo que decías antes de olvidar y tal, creo que es necesario mirar atrás.
Bueno, y Begoña, te dejo. Pues recomiendo. Más, pero te dejo.
Sí, pues yo puedo recomendar tres, pero es que no me acuerdo de los títulos, estoy empezando a preocuparme. Bueno, voy a recomendar este solamente. Uno que se llama Nostalgia, de un autor rumano que se llama Cartarescu. Es el libro que estoy leyendo ahora, por ejemplo.
Ya lo he leído.
Sí, yo también, a mí me gusta mucho. Y suena mucho para el Nobel.
Sí, ya lo he oído también. El primero de los cuentos de Nostalgia me ha parecido impresionante, pero no me acuerdo del título.
Yo tampoco.
Pero el ruletista.
El ruletista, es verdad. Que lo publicó Impedimenta también como libro separado.
Independiente, sí. Pues este libro me ha gustado mucho, por ejemplo. Y estoy leyendo otro libro que me regaló Chema, que se llama La penúltima bondad. Lo que pasa es que yo con el ensayo voy muy despacio. Me cuesta mucho.
Pues un ensayo que os recomiendo yo se llama Desaparecer de sí.
¿Desaparecer de sí? ¿Quién?
Ahora mismo no me acuerdo, pero te lo digo.
Me consuela.
No eres solo tú, son demasiado.
Bueno, y tengo que decir que los Reyes me han traído un libro que seguramente habéis leído, que se llama Comedia, de Dante.
Sí.
No la Divina Comedia, sino Comedia, en la traducción que ha hecho José María Micó, ¿no?
Sí, porque en Acantilado.
En Acantilado, entonces es extraordinario. Es que es un libro buenísimo.
David,
acabo Lepereto. De empezarlo, ¿no? Pero me parece una cosa que voy a disfrutar mucho.
Todo Dante es impresionante. Esas humanidades son las que hay que recuperar. Esas.
Pues mira.
David Le Breton se llama el autor y es un ensayito.
De
muy corto
la.
De David Le Breton.
Sí, pero.
Desaparecer de sí.
Bueno, pues con esto...
Bueno, déjame daros las gracias.
La despedida la hacéis vosotros, yo me despido. A Begoña. Gracias y el final es vuestro, sí.
Pues gracias a Begoña, gracias a ti, Chema, y gracias a Carlos, que se ha unido aquí a última hora y no puedo ser más feliz de compartir siempre andanzas y aventuras y filosofías y poesías con él.
Bueno, yo espero... Acabo con una confesión y es que yo cuando el... ya sé que vamos mal de tiempo seguramente, pero simplemente por hacer una confesión, es que yo cuando Marina lo estaba pasando tan mal, yo no podía ayudarla a esto para que se ponga roja porque estaba profundamente enamorado de ella. Entonces eso lo sabe ella, entonces tampoco, no es ningún secreto, pero es para quitar un poco hierro al asunto para esa situación que...
¿Pero eso pero, ha continuado? No,
bueno, o sea,
se nos acaba el tiempo.
Sabía que Marina iba a decir eso, pero yo en ese tiempo... Es que con lo que ha dicho Begoña de no estar a la altura, o que sintió no estar a la altura, yo sentía que no estaba a la altura porque yo estaba en otras. Es decir, yo estaba viendo a Marina, la profundidad de sus ojos, su pelo largo, cómo se movía, su desenvoltura, su inteligencia, y yo estaba pendiente de eso. Entonces, conservo escritos que son fundamentalmente respuestas a peticiones mías. Entonces, cuando...
¡Ostras! Eso sí, claro, que merece la pena ser publicado.
Sí, sí, eso tiene que ser publicado. Pero cuando
esto es una exclusiva en este programa, Chema. Esto se está animando.
Cuando nos escuchen en las redes va a ser esto.
Eso, sí, sí, un bombazo. Eso por un lado, y por otro, emplazo a Chema, que... yo me comprometo a traer, aquí puedo traer o bien algún exalumno, me estoy acordando ahora de José Antonio, por ejemplo, que es ingeniero aeronáutico, podemos hacer una especie de debate, filosofía, literatura, bien, versus humanidades, entendiendo humanidades como letras. Yo creo que puede ser interesante y muy apasionante.
Vale, sí, yo acepto el
guante.
El guante. Me prepararé estos meses para poder
estos meses, Chema.
Hacerlo bien.
Vamos a envejecer preparando.
Claro que sí.
Si dice
claro
que se lo prepara, hay que preparárselo, ¿eh?
Lo haremos.
Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Alors je sens dans moi mon...